Amigas, amigos de Profe en tu casa, bienvenidos a la clase más divertida de todas, esta que es tu clase, y nosotros estamos felices de seguir acompañándote en esta jornada de aprendizaje y de mucha diversión. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Como tú lo has dicho, estamos demasiado felices por nuevamente estar junto a ustedes aquí en Profe en tu casa. Hoy además con un tema que seguramente los va a enloquecer, se van a divertir muchísimo. Porque por lo menos yo estoy muy emocionado. Hoy hablaremos de ciencia ficción, de distopías, de muchas cosas muy interesantes, y eso será en un momento. Pero desde ya empiece a levantar la mano en redes sociales con el numeral Aprender en Casa. @ Radnalco, @ RTBC Play, @ Senal Colombia, @ Institucional TV. Ahí los esperamos.
Ya lo sabes que también nos puedes llamar a nuestras líneas telefónicas. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. También puedes enviarnos tus tareas, tus videos, todo lo que tú quieras a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y antes de hablar de este tema tan interesante que sé que les va a encantar, vamos a revisar la misión cumplida para hoy. Recordemos, Sammy, que la misión cumplida era hacer un modelo de una escítala griega y hacer un mensaje secreto en familia, y la idea era también descifrarlo. ¿Cómo te fue con la tarea, Sammy?
Pues muy bien, y tenemos una sorpresa que les vamos a revelar al final, porque ustedes son los más importantes, así que vamos a recibir a Litsi, que envía su misión cumplida. Veamos.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Litsi Giselle Velosa de Romero, tengo 9 años, vivo en la ciudad de Villavicencio, Meta, y yo hice mi propia película. La frase que dice, profe, en tu casa, el salón más feliz del mundo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, está hermosísima tu misión, y por supuesto, este que es el salón más feliz es mi clase favorita, y mi parte favorita es cuando ustedes participan. Vamos a revisar la misión cumplida de Naomi.
Hola, mi nombre es Nicolás Martínez López, tengo 10 años de edad y hoy voy a hacer mi idioma secreto. Entonces, estoy con mi abuelita, el idioma es para ella, y decidimos empezar nuestro idioma con un corazón y terminar la frase con una estrella. Entonces, ¿cuál era la frase, abuelita?
Hola, abuelita, te amo.
Ok, sí lo descifró. Sí lo descifró. Ok, lo descifró. Hola, abuelita. Y el te amo está más abajo, entonces sí funcionó.
Hay una prueba clave. La primera es que cuando queda la hojita no se tiene que entender nada, y luego que alguien más descifre el mensaje. Si se logran esos dos puntos, la misión quedó perfecta. El turno es para Sofía, vamos a revisar su misión.
Hola, soy Ana Sofía, tengo 9 años y está en la tarea de profe en tu casa. Hoy vamos a hacer mensaje secreto. Los materiales son una tira de papel, marcador, una cinta y un palo de escoba. Vamos a coger la tira de papel y la vamos a enrollar en el palo de escoba. Una vez enrollado la cinta al palo de escoba, bueno, ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué está pegado? Lo pegué con cinta en el principio y en lo último de esto. Ahora vamos a con el marcador escribir muchas palabras en toda la cinta. Listo, ahora lo vamos a quitar. Miren, aquí está nuestro mensaje secreto.
Está muy, muy linda tu misión. Muchísimas gracias. Y ahora el turno es para Samuel.
Para Samuel Escobar. Tengo un palo en mis manos y tengo un mensaje secreto. Vamos a abrirlo a ver qué dice.
A ver, te ayudo, Sammy.
Vamos a ver, como pueden irse dando cuenta, ¿me puedes tener aquí?
Claro que sí.
No, no se entiende el mensaje. Bien, para
aquí
nada.
Aquí está el mensaje de Sammy.
No se entiende nada de lo que dice. Y vamos a enrollarlo y a descubrirlo juntos, a ver qué.
¿Vamos a empezar por acá, Sammy? ¿O por
no,
dónde?
Por este, yo creo que, la verdad es que no sé si esto tenga un orden, pero yo creo que no.
Yo creo que
por
es
acá.
Muy importante el orden,
yo
Sammy.
Creo que por acá tenemos que empezar, si okay. Quieres. Yo te tengo acá y tú vas enrollando.
Ustedes me ayudan allá en casa a descifrar el mensaje, por favor, que escribió Sammy.
Eso es, muy bien. Ahí podemos ir, ahí se va formando. Ahí podemos ir viendo algunas letras.
Okay,
¿será que me quedó un poquito largo?
No sé, pero ¿qué tanto te inspiraste, Sammy, para hacer este mensaje?
Pues la verdad,
oculto.
Digamos que hice la hojita y luego la llené con las letras para que me quedaran. Y me faltaron unas, la verdad.
A ver.
Esto, la verdad, es una actividad muy divertida para que ustedes la hagan en su casa, para que jueguen con sus primos, sus primas, sus hermanos, sus amigos.
Ya descifré la primera parte de...
del mensaje. A ver, Camila, el mensaje. A
muy
ver
bien. Si lo entendemos. Entonces, para que nuestros niños nos miren, lo voy a poner por aquí. Entonces, a ver si me alcanzan. A ver. Aquí vemos que dice Samuel Escobar de en YouTube y en, ayúdame acá,
en,
y en
profe,
profe,
en,
ah, y en profe en tu casa. ¿Qué tal la misión? Muy bien.
Ahí está.
Sammy.
Con mucho cariño.
Un 10.
Con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por estar ahí. También ustedes por mandar sus misiones. Bienvenidos a la clase del día de hoy que está imperdible. Hoy hablamos de las distopías en la ciencia ficción.
Cuando hablamos de distopía, hablamos de uno de los géneros de la ciencia ficción. Y por supuesto, pues nos hace pensar en todas esas posibilidades de pronto de mundos que no existen, pero sí existen en nuestra cabeza. Sammy, ¿cuál es la película de ciencia ficción que a ti más te gusta y por qué?
Bueno, es uno de mis géneros favoritos. Debo decir que mi película favorita sobre todas es Volver al Futuro, Back to the Future. 1, 2 y 3 en el siguiente orden. La que más me gusta es la 2, luego la 1 y la que menos es la 3, pero son mi top 3. Y también, por ejemplo, Matrix, que es un clásico, por supuesto, de la ciencia ficción. Y más recientemente, Ready Player One de Steven Spielberg me pareció muy buena.
Muy chévere, muy chévere. Pues vamos a preguntarles precisamente a ustedes en casa, ¿cuál es la película de ciencia ficción que más les gusta? Esto fue lo que ustedes nos respondieron en tu voz.
¿Cuál es la película de ciencia ficción que más recuerdas y por qué?
Mi película favorita es de ciencia ficción, es La Tierra Errante, porque nos enseña a cuidar el planeta Tierra.
Yo me vi una película que se llama Spiderwitch. Yo la recuerdo muy bien porque me la vi hace poquito, trataba de criaturas mágicas, además de eso me llamó la atención, me pareció súper divertida, muy animada, había mucha aventura en la película, entonces por eso la recuerdo muy bien.
Se llama Escuadrón Suicida y la recuerdo porque me la veo mucho con mi papá.
Estamos viviendo un gran momento del género de la ciencia ficción y vemos muchos superhéroes. ¿Cuál es tu película favorita?
De las que más me gustan, tengo que decirte que a la lista de la que tú ya diste, Avengers Endgame, es una de las películas que más me ha gustado de ciencia ficción, y también una de Disney, una película de Disney que es Wall-E. Además que tiene un profundo mensaje de reflexión que de pronto más adelante les vamos a contar.
Estaría también muy chévere si ustedes con el numeral Aprender en Casa nos empiezan a enviar esas películas que no nos podemos perder. Claro. Luego buscamos en Twitter el hashtag Aprender en Casa y ahí vamos a ver las que no hemos visto entre toda esta comunidad tan bonita que es Profe en tu Casa. Por ahora vamos a jugar y para eso traemos la primera trivia del día.
Y eso me encanta porque vamos a aprender muchísimo sobre este tema de las distopías, así que revisemos cuál es la primera pregunta. Recuerden, ustedes pueden enviarnos sus respuestas a través de nuestra línea de WhatsApp. Revisemos la pregunta entonces.
La pregunta, Cami, ¿cuál es la característica del género distópico?
A, imaginar un futuro alterno, posible o presente, caracterizado por ser negativo. B, imaginar un futuro alterno, posible o presente, caracterizado por el bienestar. C, imaginar un futuro alterno, posible o presente, caracterizado por no tener ningún cambio. No se preocupen, si todavía no conocen la respuesta a nuestra primera trivia, tranquilos. Para eso, vamos a traer a nuestros profes invitados a mí.
Es verdad, y para empezar vamos a traer a una profe muy especial que nos va a enseñar un montón de cosas y queremos que ustedes aprovechen mucho esta clase, por eso queremos que desde ya empiecen a enviar sus preguntas. Le vamos a dar la bienvenida a Andrea Pedraza, ella es licenciada en español y literatura y va a estar con nosotros en el programa de hoy. Así que profe, bienvenida, muchas gracias por tomarte este tiempo y por estar aquí en Profe en tu Casa.
Buenos días. Hola María Camila, hola Samuel.
Hola, profe Andrea, qué bueno que nos estés acompañando. Y hoy que estamos hablando de un tema que tanto les gusta a los niños, cuéntanos cuáles son esas características de la ciencia ficción y sobre todo que son tan relevantes para el cine y la literatura. ¿Cuál es esa relación entre este género y también pues algo que conocemos muy bien en Profe en tu Casa, que es la literatura?
Bueno, entonces, características que tiene tanto la literatura como el cine. Entre ellas están, por ejemplo, los viajes de aventura, los viajes extraordinarios, las criaturas artificiales, como por ejemplo los robots, ¿sí? Entre ellas podemos encontrar la película de Wall-E, ¿sí? La que ahorita mencionabas, María Camila. Allí se ve también, por ejemplo, un aspecto muy importante que es la preocupación social. Vemos cómo Wall-E le dan características dentro de la película humana. Wall-E, bueno, en primer lugar está diseñado o fue diseñado para limpiar el planeta. Después de que los humanos se dieron cuenta que lo habían dejado completamente sucio, era invivible y ellos se fueron durante 500 años. Y en ese tiempo dejaron la tarea a los robots para que limpiaran, ¿no? Entonces allí vemos también tanto la preocupación social como las criaturas artificiales y los avances científicos con la experimentación. Entonces allí podemos ver o lo podemos ejemplificar, por ejemplo, con la novela de Mary Shelley de Frankenstein. Entonces allí se puede vivenciar los que recuerdan, bueno, esto, Frankenstein es una criatura o es un monstruo que lo reconocemos porque ha sido utilizado también en el cine, lo vemos ahora también en películas infantiles, sí, pero es un personaje que fue creado en 1800, por esta autora que nos muestra también, incluso en la literatura, en ese tiempo pues estaba saliendo de la ilustración, estaba lo nuevo por la novedad, por la ciencia, y entonces es curioso cómo ella está inmersa cuando era muy niña dentro de ese mundo tanto de la ciencia, pero también estuvo inmersa con su papá. Era un filósofo y ella asistía pues a sus tertulias filosóficas, entonces podemos ver cómo ella también puede mezclar tanto la ciencia, la curiosidad, porque ella ve cómo un científico inicia a hacer o hace experimentos con animales y con la electricidad. Y precisamente de allí también surge la idea de crear este monstruo o esta criatura. Y también se habla de que ella tuvo un sueño con este personaje y cómo él también recrea dentro de esta historia la literatura lo lleva también a recrear esos mundos, a entender al ser humano y al anhelar tener una familia o el ser comprendido, el apreciado por la humanidad, ¿sí? Entonces, a este personaje también la literatura lo nutre para crear ese mundo ideal, ese mundo posible que él quisiera y que por su estado físico no lo puede obtener porque ni siquiera su creador lo quiso ayudar. Lo primero que él hizo cuando lo vio fue salir corriendo y esconderse porque su aspecto le dio miedo.
Era horrible.
Era horrible, exacto. Entonces, lo hermoso de esta obra de ciencia ficción es ver cómo también la autora utiliza la misma literatura para que este personaje sueñe con mundos posibles. Le hace comprender la humanidad. Por eso él también dentro de la obra, aunque él mata a ciertas personas, lo hace también como por ese mismo sentimiento que expresa el ser humano cuando es rechazado, cuando ha intentado llegar de tantas maneras y no lo ha logrado. Y entonces él empieza a imaginarse, y dentro de esa imaginación de vida ideal o de lo que de sus sueños o añoranzas no logra tener, entonces ahí es donde comete estas acciones que al final de la obra él le dice, él habla y dice que él se arrepiente, o sea, que él se siente mal, que el que más le dolió el haber hecho todas esas cosas es a él. Entonces nos vemos cómo la literatura nos sumerge en esos mundos posibles, ¿sí?
Claro, profe.
Claro, ahí está.
Y es que mira que a propósito de crear y pensar, imaginar cómo serían esos mundos posibles, nuestros niños también están participando aquí en Profe en tu Casa. Al respecto, fuimos hasta sus viviendas y les preguntamos cómo creen que va a ser la vida después de esta era de pandemia por el COVID-19, y esto fue lo que nos respondieron en Tu Voz.
¿Cómo te imaginas la vida luego que pase la pandemia del COVID-19?
Yo me la imaginaría feliz, muy tranquila con mi familia, compartiendo, riéndonos y también jugando con mis primos y primas.
Los niños estarían jugando, estudiando y paseando.
La vida luego del COVID-19 me la imagino divertida porque podría volver a patinar, volver con mis amigos y volver a estudiar.
Lo más bonito es escucharlos en Profe en tu Casa y además ver esa visión que tienen del mundo tan consciente y tan real. Vamos a regresar con nuestra profe porque hoy la tarea es imaginar, así que vamos a preguntarle, bueno, o más bien ella nos va a orientar sobre cómo la literatura nos puede ayudar a construir estos mundos imaginarios, estos personajes, todo este proceso creativo, ella nos lo va a guiar. Así que, profe, estamos en sus manos.
Bueno, entonces, por ejemplo, con la fábula. La fábula es utilizada para, se utilizan los animales para personificarlo, ¿cierto? Entonces, ¿se imaginan ustedes allí en cada uno de sus casas donde, por ejemplo, su mascota hablara?
Ay, sería muy estresante. Ella es muy intensa.
No, a mí mira que al contrario me pasa que yo miro a Lía, a mi mascota, y digo que ojalá me pudiera decir si está bien, si,
aunque
tiene,
eso sería
si
fabuloso.
Quiere algo.
Pero te imaginas todo el tiempo, dame comida, dame un
hueso. Seguro, seguro.
Consiénteme.
No trabaje, seguro.
No trabaje, sí.
No trabaje. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasaría con esa mascota? ¿Cómo sería esa mascota? ¿Cuál sería el carácter? ¿Qué vendría a mostrarnos? ¿Sí? Entonces, imaginarnos. Por ejemplo, hay un cuento de Oscar Wilde sobre el gigante egoísta. Yo creo que algunos lo han leído, es un cuento maravilloso. Y me surgió la idea, bueno, ¿qué pasaría en nuestra sociedad si se nos presentara un gigante?
¡Qué miedo!
¿Cómo sería entonces allí desde sus casas o donde nos están escuchando? Imagínense a este gigante, ustedes miren si es un hombre, si es una mujer, qué edad tiene, es un gigante que es un niño, es un gigante que es un anciano. Entonces vamos a darle características que vendría a ser a este mundo. Y bueno, ubíquenlo también porque es importante cuando vamos a crear y a partir de la literatura, entonces mirar así como se ubican los personajes en la historia. Por ejemplo, en Wall-E, en la película, nos ubicaron en 2700. Entonces, ¿en dónde usted ubicaría a su gigante? ¿En el pasado? ¿En nuestro presente? ¿O en un futuro cercano o lejano?
Bueno, mira, por ejemplo, en Volver al Futuro creo que estaba en el 2020, ¿no?
Estaban justamente.
Cuando iba al futuro.
Sí, profe, de hecho nosotros ya tenemos algunos materiales listos, hojas de papel, algunos marcadores que sabemos que nuestros niños en casa también los tienen. Entonces, ¿por qué no nos ayudas a adelantar ese proceso creativo para, por ejemplo, poner casi que en práctica esos mundos imaginarios del gigante a la realidad?
Listo, entonces, vamos a pensar, como les decía ahorita, en la época, en dónde lo vamos a... O sea, lo que vamos a realizar ahorita es una especie de planeación.
Sí,
entonces, listo. Entonces, los vamos a ubicar con ese gigante, ustedes van a establecer, es un anciano, es un niño o es un adolescente, le van a establecer características, es un gigante de ciudad, ¿O es un gigante del campo?
Listo, okay, profe.
Acá estamos.
Le vamos a dar también a ese personaje, entonces, una manera de hablar. ¿El gigante lee o el gigante nunca ha leído? ¿El gigante ha estado solo? Porque en esa medida es donde nos vamos a dar cuenta cómo va a actuar su personaje. Al personaje le debemos dar una ideología. Por ejemplo, el monstruo de Frankenstein, ¿él por qué conocía del mundo? ¿Por qué conoció a los seres humanos? ¿A través de qué? A través de obras literarias que él iba leyendo. Entonces, de allí tomamos también, o la autora tomó la sensibilidad, ¿por qué este monstruo era sensible? ¿Por qué anhelaba tener a alguien o el cariño de las personas? Porque lo vivía en la literatura. Entonces, a nuestro personaje también lo debemos caracterizar. Le debemos dar una forma de pensar, pero de acuerdo también a un contexto en el cual él ha estado. No sé si me he hecho entender o hay algunas preguntas.
En esa parte de en lo que debería pensar es casi como darle una especie de personalidad, de sentimientos a nuestro personaje gigante.
Sí.
Si quieres, profe, podemos decirte lo que hemos escrito y tú nos calificas. ¿Cómo vamos de momento? ¿Te parece bien?
Sí, claro.
Cami, cuéntanos. Listo. ¿Cómo va tu gigante?
Entonces, yo estoy ubicada en el año 2734. Estos fueron los apuntes que tomé. No es un gigante, es una giganta, tiene 400 años, es súper inteligente y por eso cree en el respeto y todo el tiempo está pensando en la felicidad de los demás. ¿Por qué lo pensé? Porque a veces las películas nos hacen ver que los gigantes son malos y son feos y nos pueden hacer daño. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un gigante que sea muy inteligente y que nos quiera mucho y nos enseñe a vivir de una mejor manera?
Bueno, ahí está, profe. ¿Qué tal ese gigante?
Excelente, excelente. Y más que está representado también por una mujer, ¿no?
Sí, claro. Él puede ser el dueño.
Casi siempre los gigantes que vemos en la literatura o en la ciencia ficción son hombres.
Son hombres.
Bueno, y él podría ser el dueño del perrifante que dibujaste en la clase anterior.
Su mascota es
bueno,
el perrifante.
Por mi lado, yo puse que era un gigante adolescente, era un gigante de ciudad, él no lee, está solo y no es inteligente. Su objetivo es hacer amigos y está en el año 3000. Ahí voy de momento.
Ah, ok, perfecto. Entonces ya tienes.
Me faltó un detalle, profe. Le gusta el rock and roll y toca la guitarra.
¿Y cómo se llama?
Ah, bueno.
Se llama.
Entonces.
¿Sí? ¿Digo el nombre del mío?
Sí, ¿cómo se llama tu gigante?
Claro. Se llama Steve Lennon.
¿De verdad?
Sí, Steve Lennon.
Muy bien.
¿Por qué no?
Bueno, entonces. Ahora, la sugerencia es que de pronto le podría hacer a Samuel y a las personas que nos están escuchando es de dónde tomó él ese gusto por la música.
Bueno, mira.
Buena pregunta, ¿dónde escuchó la primera canción?
Pues mira, él como por no leer y eso ha sido discriminado, entonces se alejó de la ciudad. Como estamos en el año 3000, encontró unas cajas muy, muy viejas llenas de discos de los Rolling Stones y allí se enamoró del rock and roll.
Bueno,
excelente.
De pronto en el basurero, ¿dónde también estaba Wally? Profe Andrea, tenemos muchas inquietudes por parte de nuestros niños que allí en casa nos están viendo y nos están escuchando, así que te vamos a pedir que por favor escuchemos las preguntas que te quieren hacer nuestros niños televidentes, así que bienvenidos a Profe en tu Casa, ¿quién nos habla? Sí.
Buenos días, Profe en tu Casa, mi nombre es Lina Marcela Caicedo García, soy de Rosso, Valle, Palmira, La Acequia. Quiero hacerle una pregunta a nuestra profesora invitada, profe, ¿qué tiene que ver lo social y lo político en las distopías y la ciencia ficción? Gracias, esa era mi pregunta.
Wow, qué pregunta tan importante, ¿qué tiene que ver lo social y lo político en las distopías de la ciencia ficción?
Gracias, Lina. Profe.
Bueno, lo que pasa es que en la ciencia, en las distopías, por ejemplo, si nos vamos a un mundo feliz, a un mundo feliz de Aldous, podemos ver allí cómo lo político, bueno, lo que ellos quieren es un orden social, ¿sí? Entonces, de pronto lo político se enmarca más en que haya una sociedad estable y feliz, pero esa sociedad estable y feliz también depende de la aceptación de las personas. O sea, no se obliga a que pertenezcan o a que hagan parte de una sociedad donde hay dirigentes que establecen ciertas normas de manera obligatoria, sino que buscan, o sea, los políticos o bueno, los dirigentes, para hablarlo de alguna manera más general, los dirigentes lo que hacen es mostrar la calidad de vida que tendrían llevando la vida de esa manera y hacen que la misma gente se quiera adherir a esa forma de vida, a esa forma que ellos muestran. Entonces, donde van a tener, no les va a faltar la comida, donde van a tener un excelente servicio de salud, donde se van a mantener aparte de todo jóvenes, porque en un mundo feliz nos muestran una sociedad donde hasta los 60, 70 años no, las personas se mantienen jóvenes, entonces vemos los pensamientos utópicos de nuestra sociedad. Queremos mantenernos sanos, queremos mantenernos jóvenes, ¿sí? Por eso la ciencia, la tecnología, bueno, todos los avances que se han dado para que eso se dé. Entonces la gente hace que, o los dirigentes aprovechan los deseos de las personas para establecer un cierto orden, para establecer ciertas reglas. Entonces, de esa manera se puede ver allí concatenada la idea entre lo social y lo político. Sin embargo, hay que decir que en las distopías se muestra también como parte de la idea utópica para mostrarnos una realidad, las consecuencias extremas que puede ocasionar el hecho de pensar o de creer un mundo totalmente maravilloso.
Bueno, y de hecho, entonces, muy atentos niños, porque allí está la respuesta de la trivia.
Así es, exactamente. Profe Andrea, queremos de verdad darte las gracias por estos minutos en Profe en tu Casa. El tiempo se nos pasa volando, pero queremos darte las gracias por este tiempo.
No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo, profe.
Tengo que contarte que la historia ha seguido creciendo y resulta que Steve Lennon en la caja encontró la guitarra que era de John Lennon. Ah. Y la primera canción que aprendió a tocar fue We Build This City of Rock and Roll.
O sea, era
aquí a la
muy
audiencia
talentoso.
Le gustó. Aquí a los que están en el set les gustó la historia. Yo creo que van a ver la película. Por ahora, ¿qué te parece si traemos una curiosidad?
Me parece muy bien, pero entonces déjame decirte que tu gigante no era nada tonto porque era muy inteligente y sabía tocar entonces la guitarra.
No era tonto, sino como no sabía leer, le hacían bullying. Ese era el tema. Bueno, Cami, ¿tú sabías que en la literatura colombiana el género distópico tiene varios ejemplares.
Uno de ellos, y tal vez el más importante, que fue la primera novela distópica en Colombia, fue Barranquilla 2132, escrita por José Antonio Lizarazo, un escritor y periodista. Esta fue publicada en 1932 y es la historia de un hombre que, Sammy, puedes imaginártelo, 200 años estuvo hibernando y cuando se despertó, pues resultó estar en Barranquilla en el año 2132. De eso se trata esta novela precisamente.
Pues, o sea, ya nada más así lo que estás planteando es interesantísimo, por supuesto. Ustedes la pueden buscar y van a disfrutar de una historia maravillosa.
Sin duda.
También tenemos otros ejemplos como El Cerco de Bogotá del 2003. Y bueno, hay bastantes obras en este momento y... ¿por qué no ustedes se pueden animar a hacer la suya también?
Claro que sí, Sammy. Hay muchísima literatura que nos puede dar muchos ejemplos al respecto. Pero, por supuesto, aquí en Profe en tu Casa vamos a seguir aprendiendo, conociendo de este tema. Hemos traído también a varios invitados, Sammy. Y mira qué importante es lo que nos estaba diciendo la profe Andrea. Cuando estábamos hablando de estos temas sociales, críticos, algo que a mí me impactó mucho de la película WALL-E, cuando la vi, fue ese mensaje de la plantita. No sé si tú recuerdas, pero en la película, cuando Eva, que era esa robot súper evolucionada, encontraba una plantita, significaba que los humanos podrían volver a la Tierra. Y esto me generó muchas reflexiones porque pensaba, ¿cuántas veces hemos subestimado la naturaleza, las plantas que tenemos alrededor? Y tal vez en un futuro, estas se convertirían en la esperanza única de vida de la tierra, del ser humano. Así que mira cómo es importante que estas películas también nos invitan a hacer una reflexión de cómo estamos cuidando y cómo nos estamos relacionando con nuestros...
Es verdad. Yo debo confesarte que yo no he visto WALL-E.
No, te la recomiendo.
No la he visto, pero en lo que estás contando me parece demasiado importante, demasiado bonito, además porque nosotros tenemos como misión aquí en este salón de clases salvar al mundo. Ustedes son los que van a salvar al mundo, así que muy atentos. Si estuvieron pendientes de lo que dijo la profesora, ya saben la respuesta de la primera trivia del día.
Pues porque no la revisamos de una vez. Aquí está la respuesta a la primera trivia, que en efecto ya la profe nos dijo cuál era la respuesta.
La pregunta era, ¿cuál es la característica del género distópico?
A, imaginar un futuro alterno posible o presente caracterizado por ser negativo. B, imaginar un futuro alterno posible o presente caracterizado por el bienestar. O C, imaginar un futuro alterno posible o presente caracterizado por no tener ningún cambio. ¿Cuál podrá ser entonces la respuesta? Yo sé que los niños de casa estuvieron súper activos enviándonos sus respuestas a mí.
Y por eso los vamos a escuchar, así que veamos qué nos dicen a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es la respuesta a la primera trivia?
O sea, yo soy José Ayojo Patiño en la Escuela Rural La Palma, en el municipio de Manizales de Caldas. Y la respuesta a la primera trivia es la A.
La A. Muy bien, vamos a revisar qué otra respuesta ustedes nos enviaron.
Hola, desde Tolima, me llamo Luis Santiago Gómez Perdomo y yo elijo la opción A de la pregunta. Adiós, gracias, chao.
Gracias a ti, bueno, Sammy. ¿Cuál crees que es la respuesta?
Vamos a revisarla y dejemos que sea la producción quienes nos muestren la respuesta. Vamos a ver, ahí la tenemos en pantalla, la respuesta es la A.
Exactamente, un futuro alterno posible o presente caracterizado por ser negativo. No está muy optimista este género, pero para hablar de este tema hay alguien que conoce muchísimo, muchísimo de ciencia ficción y de las distopías. Es Rodrigo Bastidas, él es escritor, también es editor. Y Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Muy buen día a todos los que están viendo.
Bueno, pues qué bueno que tenerte con nosotros y que estés aquí presente en Profe en tu Casa. Antes de iniciar con la clase y la conversación, ¿por qué no nos cuentas cuál es tu película favorita de ciencia ficción?
Bueno, mi película favorita de ciencia ficción es Blade Runner.
Muy buena.
Es la primera película que vi de ciencia ficción en mi vida y una vez la vi, empecé a leer ciencia ficción de manera casi que adictiva. No podía parar de leer ciencia ficción y fue la película que me llevó a este género.
Pues imagínate lo mucho que te gustó que hoy en día eres un experto en estos temas. Rodrigo, cuéntanos qué son y qué es la distopía, porque llevamos toda la clase hablando de esto, pero no conocemos todavía cuáles son esas características puntuales como género literario.
Bueno, un poco, ya hablaron un poco de cómo funciona la utopía, pero me gustaría como retomar un poquito qué es la utopía para poder decirte la distopía. Cuando nosotros pensamos en la utopía tenemos que ver con que nosotros tenemos la posibilidad de soñar, de desear, de imaginar mundos posibles. ¿Eso qué significa? Que nosotros, cuando nos estamos imaginando, viendo el mundo que está alrededor, este mundo que está alrededor tiene algunas cosas que no nos gustan tanto. No sé, los medios de transporte, la política, una u otra cosa. Por lo tanto, imaginamos mundos en los cuales esos problemas que nosotros vemos alrededor se solucionan. Eso sería un texto, grosso modo, utópico. Pero lo que ocurre es que a principios del siglo XX, las utopías van a ver el lado no tan bueno de esos mundos imaginados. ¿Por qué? Porque lo que yo deseo es posiblemente algo totalmente diferente a lo que tú deseas. Entonces, o a lo que, por ejemplo, Samuel desea. Entonces, el asunto es que si yo creo un mundo que, bajo mis deseos, es posible que esos mundos que yo deseo no coincidan con los deseos de todas las personas del mundo. Eso significa que los mundos que yo estoy creando pueden ser muy buenos para uno, pero no tan buenos para otro. Y las distopías lo que están es reflejando justamente cómo nosotros intentamos, digamos, vivir en un mundo en donde no seamos parte de una masa para otra persona que es el gobernante o para esa persona que forma parte del Estado, sino que podamos recuperar nuestra individualidad. La base de la distopía es un sujeto que lucha por su individualidad versus un Estado grande y totalitario que intenta reprimirlo o que intenta acallarlo, intenta silenciarlo.
Bueno, ahí está una primera explicación. ¿Y por qué no ahora nos hablas sobre esos recursos narrativos que tiene la distopía?
Sí, normalmente la distopía, pensemos en por ejemplo, en obras distópicas clásicas que tenemos a 1984 de George Orwell, que es como la distopía más famosa, una obra de RBA, que es una de las distopías más famosas y que todo el tiempo están hablando sobre una persona o un sujeto que forma parte de la masa. Es una persona normal, pero que está bajo un poder estatal y ese poder estatal lo tiene oprimido, lo tiene silenciado, lo tiene como parte de algo mucho más grande y acaba su personalidad, su individualidad, su ser, sujeto. Entonces, lo que hacen las distopías es que por medio de un cambio o una transformación de esta persona, la persona se da cuenta que el gobierno no está tan bien como parece ser o como dice ser. El gobierno dice, todo es fenomenal, todo es normal, todo está muy bien, pero la persona empieza a dudar de esa perfección o ese ser ideal que dice el Estado ser y empieza a darse cuenta que no todo está bien en el gobierno. No todo funciona tal como pasa, por ejemplo, en el Gran Hermano, en la televisión. Entonces, en la televisión del Gran Hermano, sale alguien diciendo, todo está perfecto, y ese sujeto empieza a decir, me parece que no tengo que creer tanto en lo que me dice el gobierno, lo que me dice la televisión, y tengo que empezar a crear un criterio propio para poder ver de manera crítica la sociedad en la que vivo. Igual va a pasar en todas las obras de ciencia ficción, en todas las distopías va a ser un sujeto que se va a preguntar por qué tan bien o qué tan mal está el mundo en el que está, teniendo en cuenta que hay un gobierno que dice ser bueno o que dice que las cosas funcionan bien, pero que cuando uno ve alrededor no están funcionando tan bien. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en esta obra, Nosotros, de Eugene Samiatin. Este es un libro de Editorial Unida, es un libro escrito por un ruso en 1917, en donde, por ejemplo, muestra cómo el gobierno está tratando de acallar ciertas ideas de las personas que considera que no están acordes con lo que el gobierno propone. Entonces siempre pasa eso, ¿no? Esa es la estructura. Sujeto contra un Estado totalitario que intenta callar.
Profe, entonces podríamos decir que este es uno de los escenarios más recurrentes en la distopía, pues de la distopía en la literatura. ¿Qué otros escenarios recurrentes podrían presentarse?
Hay muchos escenarios dependiendo de qué le interesa al autor. Por ejemplo, simplemente para nombrar los libros, en Nosotros de Eugene Samiatin El problema es que los gobiernos ven a las personas como números, como masa. En 1984 de Orwell, los medios de comunicación intentan que todas las personas piensen igual. En otra distopía, como El cuento de la criada de Margaret Atwood, en la historia bruguera, es increíble, está, por ejemplo, viendo cuál es el papel de la mujer dentro de la sociedad y cómo el papel de la mujer dentro de la sociedad, aparte en una estructura básicamente patriarcal, es callarla y no mostrar su voz. En una obra son de editorial Orwell, como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la gran pregunta es ¿por qué estamos dejando de leer? ¿Por qué a los gobiernos les interesa que dejemos de leer? Lo mismo va a ocurrir con, por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley, que también es de este tomo de editorial Orbit. Un mundo feliz de Aldous Huxley, en donde pareciera que a través de una serie de drogas, televisión, divertimentos, intentan que nosotros no seamos críticos con el gobierno que nos está gobernando. Entonces, es muy interesante porque estos libros sirven como, estaba escuchando las preguntas que hacían antes sobre cuál era la relación entre la distopía y la política, y la distopía y la política justamente tiene esa idea, que nosotros podamos ser críticos con nuestros dirigentes a través de cómo observamos lo social.
Bueno, ahí está, siempre vamos a tener una buena fuente para alimentar la imaginación en lo real. Pero ¿cómo sería un mundo paralelo a este si tú fueras quien lo imagina?
Yo creería que un mundo alternativo, Sammy, podría ser un mundo en donde, sería demasiado ideal, pero en donde se respetaran los derechos plenos de las niñas y de los niños y también de los animales. Para mí ese sería el mundo ideal, alternativo a este que por estos días las noticias no son tan buenas al respecto.
Bueno, pues vamos a ver cuál sería el mundo alternativo que tú propones en tu voz, en Profe en tu Casa.
Si pudieras vivir en un mundo alternativo al que tienes actualmente, ¿cómo sería?
Pues a mí me gustaría que fuera alejado de cualquier enfermedad y peligro, además que fuera grande, con un mar soleado, grande para reunirse y compartir con la familia.
Un mundo alterno para mí sería con una granja y hartos animalitos. Chao.
Bueno, ahí están las respuestas de los niños. Profe, lo vi a usted interesado con el tema, entonces, ¿por qué no participa también en nuestra pregunta? ¿Cómo sería el mundo alternativo si ustedes, quién lo imagina?
Bueno, a mí me interesa mucho el pensarnos como comunidad, pensar que somos parte de una comunidad y mi mundo ideal, y sobre todo pensando en el momento en el que estamos viviendo, es un momento en el cual nosotros no nos pensemos de manera individual, como una especie de sálvese quien pueda, sino en donde estemos ayudando al otro, y ese otro también nos ayude para formar una comunidad que busque a través de la unión cumplir o exigir los derechos que nosotros nos merecemos. Creo que ese es mi mundo ideal.
Está muy interesante, profe. Y quisiera saber cuál es el aporte de todas estas obras de este género para la cotidianidad, para nosotros. ¿Cuál es el aporte más significativo?
Bueno, yo creo que hay varios aportes en general, pero tuviera que nombrar dos o tres. El primero es, por ejemplo, ver el mundo no de manera pasiva, sino de manera activa. Es decir, ser crítico con aquello que nos rodea. Si nosotros vemos el mundo de manera crítica, vamos a poder, por ejemplo, exigir derechos, hablar de cómo nosotros somos sujetos que merecemos también un bienestar social, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como tratar de ser críticos. Un segundo elemento que me parece muy importante para tener en cuenta en estas distopías va a ser proponer posibilidades de mundos ideales. Es decir, darnos cuenta que el consenso es la única forma en la cual nosotros podemos crear un bienestar para todos. Y ese consenso va a ser no imponer mi visión de mundo ideal. Eso es un poco lo que pasaba con las utopías. Había solamente una visión de mundo ideal que se imponía sobre los otros. En las distopías en las distopías lo que ocurre es que hay una visión crítica, y lo que propone en el fondo es una visión en donde nosotros tenemos que hacer un consenso, dialogar con los otros para que el mundo ideal en el cual nosotros podemos vivir sea un mundo construido entre todos y no impuesto desde las altas esferas hacia nosotros como sujetos individuales. Con esos dos elementos, si nosotros leemos las utopías como Mundo Feliz, como Fahrenheit 451, como 1984, como todas estas distopías que yo les mostré, nosotros vamos a entender que, y poniendo el ejemplo, por ejemplo, de María Camila, si nosotros podemos entender a los animales, por ejemplo, como parte de nuestra sociedad, podemos entender, por ejemplo, una sociedad muchísimo más amplia, con muchísimo más bienestar para absolutamente todo, desde ese consenso.
Profe, o sea que podríamos decir que la distopía genera conciencia social.
Totalmente. Totalmente, no solamente genera conciencia social, sino que nos propone convertirnos en personas que actúen en el mundo. Por ejemplo, muchas de las distopías, esto es una cosa muy, muy particular, porque quizá algunos han visto cómo las distopías han vuelto. En películas como Los Juegos del Hambre, por ejemplo, mantienen la misma estructura de la distopía, y lo que proponen en el fondo es que nosotros debemos luchar por aquello que deseamos justamente con los otros como una comunidad para poder crear un mundo mejor. Y esa es la importancia de las distopías. No el hecho de que nos muestren un mundo malo y ya, sino que ese mundo malo nos lleve a reflexionar qué podemos hacer para mejorar nuestro mundo, para hacer de nuestro mundo un lugar muchísimo mejor y con un bienestar mucho más amplio para todos.
Profe Rodrigo, ya vamos a volver contigo porque aquí en Profe en tu Casa también le vamos a dar cabida a otro género literario que para mí, Sammy, es uno de mis favoritos, que es la crónica. Y por eso hemos invitado a uno de los maestros en este género, que es el maestro periodista, por supuesto, y escritor Alberto Salcedo Ramos. Tengo que contarte, Sammy, que fui pupila de él hace algunos años en la Universidad Javeriana. Él me dio clase de crónica para entender de qué manera podemos contar y narrar hechos cotidianos o hechos que nos pueden suceder a nosotros o a nuestros personajes de una forma muy, muy linda.
Es verdad, vamos a recibir al maestro Alberto Salcedo Ramos, que además nos ha contado la historia de nuestro país y de personajes muy pintorescos a través de sus libros. Así que bienvenido, maestro, esto es Profe en tu Casa.
Bueno, mi nombre es Alberto Salcedo Ramos. Yo me he dedicado a lo largo de mi vida profesional a escribir crónicas. La crónica es un género periodístico que al mismo tiempo es literario. Es periodístico porque cuenta hechos que son ciertos, hechos que se pueden verificar. Y es literario porque se supone que está escrito con ambición de que sea estéticamente bello. Mucha gente se confunde preguntándose si la crónica es periodismo o literatura. Pues yo les aclaro que la crónica es periodismo y literatura. Es periodismo porque, como ya dije, cuenta hechos tomados de la realidad, para los cuales hay que hacer una investigación, ¿verdad? Y es literatura por su factura literaria en la escritura. Un error que se presenta con mucha frecuencia es creer que la literatura es sinónimo de ficción. Pues bien, hay unos géneros de ficción, como el cuento, la novela, y hay otros géneros de no ficción donde encaja la crónica. La crónica es periodismo y es literatura. Yo digo que lo que hace tan especial este género es que en la crónica se investiga como los reporteros y se escribe como los escritores. Libros que me han marcado en este género: Hiroshima, de John Hersey, A Sangre Fría, de Truman Capote, Fama y Oscuridad, de Guy Talese, El Año del Pensamiento Mágico, de Joan Didion, Frutos Extraños, de Leila Guerriero, El Combate, de Norman Mailer, en fin, esos son más o menos algunos de los libros que me han marcado en este género. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde.
Gracias a ti, maestro Alberto. Y profe Rodrigo, estamos hablando de un género que, digamos, en el periodismo se utiliza muchísimo, como lo es la crónica, a partir de la realidad, de hechos que tenemos de pronto muy cerca o que son reales, valga la redundancia. Sí. Pero entonces, ¿cómo podríamos vislumbrar, Sammy, una distopía en el 2020, profe?
Antes de ir, quisiera también agregar que de hecho este género es conocido en algunos lugares como la no ficción.
La no ficción, correcto.
Ahora sí podemos continuar, un dato pequeñito que quería agregar.
Sí, bueno, es muy interesante, justamente escuchando al gran escritor Alberto Salcedo Ramos, estaba pensando que algunos elementos como conectan tanto la distopía con la crónica tiene que ver con observar el mundo. Observar el mundo, y mientras la crónica tiene esa representación de lo real a través de un lenguaje literario, lo que hace una obra como una distopía es tomar lo real y representarlo a través de una imaginación. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Y esto que está ocurriendo, a partir, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con la cuarentena y demás, para pensar una distopía del siglo XX, algunos han pensado cómo la tecnología puede, por ejemplo, alejarnos del otro, separarnos, volvernos a alguien que no tenemos un contacto humano, físico, abrazarnos. Pero me gustaría pensar que también la tecnología nos propone otras formas de comunicación que podríamos utilizar, que no sean las formas necesariamente dadas por los gobiernos, por el Estado, por las grandes instituciones, sino tener unas formas de comunicación netamente personal. Entonces, en mi distopía, la tecnología va a ser utilizada por el Estado para tratar de homogeneizarnos, de hacernos todos iguales, pero nosotros vamos a utilizar esa misma tecnología para crear canales de comunicación alternos para poder crear una comunidad que no esté dependiendo de esos canales de comunicación grandes, sino que depende de unos canales de comunicación personales, individuales, comunitarios, que eso nos permita también unirnos aún más con sociedad.
Pues, profe,
esa es mi distopía del 2020.
Pues está muy bien, profe Rodrigo. Queremos darte las gracias por estos minutos en Profe en tu Casa. Hemos aprendido muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos que pronto podamos tenerte nuevamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a María Camila y muchas gracias a Samuel. Que estén muy bien. Y gracias a todos los que estuvieron escuchando.
Bueno, es momento de continuar con Víctor Manuel. Él es un promotor de lectura y hoy es el invitado de nuestra ventana de palabras en Profe en tu Casa.
Buenos días, mi nombre es Víctor Muñoz, soy promotor de lectura y para mí es un placer poder estar el día de hoy aquí en Ventana de Palabras. Me han invitado para que les cuente un poco sobre qué significa en el universo de lo literario esto de las distopías. Para saber qué son las distopías, basta con que hagamos un ejercicio sencillo. Imaginémonos un futuro no muy lejano, una sociedad donde cada uno de los ciudadanos es obligado a ser feliz. Así esa felicidad esté construida sobre los horrores más terribles que ustedes puedan imaginar. Imaginen, por ejemplo, una sociedad en donde se queman los libros, una sociedad en donde está prohibido leer y donde tener un libro se convierte en uno de los peores crímenes que un ciudadano pueda cometer. Justamente esta realidad es la que nos retrata el señor Ray Bradbury en su libro Fahrenheit 451, un libro que hoy por hoy se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la literatura distópica. Pero vayamos más allá. Imaginémonos dentro de 600 años una humanidad donde los hijos ya no nacen en una familia como hoy, sino que son producidos en grandes fábricas donde se les etiqueta y donde de antemano se decide qué van a hacer en la vida, qué van a pensar, qué les van a gustar e incluso cómo van a morir. Pues este elemento hace parte fundamental de un relato, de otro relato clásico de la literatura distópica, de Un mundo feliz de Aldous Huxley, una realidad donde las personas aparentemente viven en un estado de armonía, pero ese estado de armonía es construido sobre una desigualdad horrible y sobre una sociedad terrible que oprime a sus ciudadanos. Esto es la literatura distópica. Pero pensemos otra cosa, pensemos cada uno en nuestras casas, ¿qué conocemos alrededor de la distopía? Piensen, por ejemplo, en si se vieron esa película V de Vendetta o si se vieron otra película que se llama El Hijo del Hombre. Ambos relatos, que son dos películas maravillosas, hacen parte de ese universo literario que ha sido llevado al cine. Otro libro que ha sido llevado al cine y que a mí me encanta es este libro, The Watchmen, y hace parte también de un relato distópico. Es terrible este relato porque nos habla sobre los superhéroes, sobre superhéroes enmascarados y con capas, tal como lo conocemos, que un día deciden sacrificar en nombre de la paz a millones de personas. ¿Vale la pena que sean sacrificadas millones de personas para conseguir la paz mundial? Esa es una pregunta moral que también se nos propone en la literatura distópica. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? ¿Y cuál es el tipo de sociedad en la que queremos vivir? La literatura distópica está allí para ser descubierta, para ser pensada, para imaginarnos esos mundos que queremos y también saber cuáles son los que no queremos. Muchas gracias y los invito a leer.
Víctor Manuel Muñoz en la ventana de palabras. Y antes de despedirnos, Sammy, tenemos la misión de mañana y está genial.
Es verdad, esperamos que se diviertan mucho. Queremos que ustedes se imaginen un futuro en donde puedan vivir en cualquier planeta que no sea el planeta Tierra y nos cuenten cómo sería ese futuro, qué características tendría la vida allí, quién estaría con ustedes. Queremos que elaboren un cómic contando esta historia y nos lo envíen a través de WhatsApp, a través del correo profe@rtbc.gov.co o cualquiera de nuestros canales comunicativos.
Así es, ya lo saben. Escojan un planeta y ustedes deciden qué historia va a tener en él. Para mañana también queremos pedirles que participen en el segmento Tu Voz, respondiendo las siguientes tres preguntas. La primera de ellas es: ¿participas de alguna actividad comunitaria? ¿De qué manera lo haces?
La segunda pregunta es: ¿qué tipo de actividad te gustaría desarrollar en un servicio social estudiantil?
Y la tercera pregunta: ¿cómo los jóvenes a través de sus acciones pueden mejorar el entorno y su comunidad? Mañana hablaremos de las pequeñas acciones que construyen comunidad.
Así que los esperamos a las 10 de la mañana en Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia y Canal Institucional. Esto fue Profe en tu Casa.
¡Chao!